Esto tan lindo, hoy sí.
¡Ay, ay, ay! ¡Estos minions!
Sí, 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 ándale, sí, lo que digas. ¡Ay!
De Película W. Con Gaby Cam. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Llegó el momento de levantar las copas.
Y para mí, llegó el momento de bajarlas con el 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Y además, 2x1 en calcetería para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa.
Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doher.
Estamos haciendo ya los primeros trabajos en el túnel, adecuaciones de acceso para la maquinaria que ingresará por la zona de Salto del Agua. Estamos trabajando en dos frentes.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m. hoy que es martes 12 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Como bien lo dices, las 7:00 a.m. Mi querida Gaby, tengo frente a mí el café de las 7:00 a.m. Tostado rico desde Coatepec.
El mío es de los Altos de Chiapas.
No, bueno, no, extraordinario, extraordinario. Así que con el olor a café empezamos este martes 12 de julio. Gracias a todos los que nos acompañan y los que están yendo en este momento a la escuela, al trabajo, al gimnasio, van rumbo a un desayuno o apenas se van despertando. Espérense. Vérense, todavía ni nos bañamos, así que cuéntenos cómo va su mañana y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter, estamos en Facebook y está Anita muy al pendiente ya con la papaya, la granola, el yogurt, desayunando con todo en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Bueno, pues hoy no va a haber conferencia todas las mañanas, obviamente, dado que el presidente del Observador se encuentra Washington. Perdón,
Eso, mi querido Memo, sí amerita unas palomitas. Sí, amerita. Hoy no va a haber, exacto, hoy no va a haber conferencia de prensa.
¡Sí, señor! Bueno, celebrando que no va a haber conferencia todas las mañanas el presidente del Observador, porque se encuentra en Washington. Y ya en un ratito más estaremos revisando lo que por ahí va a suceder. Le comentaba yo hoy tempranito con Verónica Méndez. Ya saben que nuestra Vero Méndez lleva el espacio informativo de 5 a 6 de la mañana y yo entro con ella normalmente por ahí de las 5:50 y piquillo para decir un poco lo que vamos a traer en Así las Cosas. Pues ya le decía que los noticiarios de radio que reviso desde muy temprano todos los días, sobre todo los de Estados Unidos, pues sí traen como nota, digamos, destacada la visita del presidente López Obrador allá a Estados Unidos, y obviamente los diarios mexicanos lo traemos y los medios mexicanos lo traemos, pero de pronto en Estados Unidos no es tan común que una visita como la visita del presidente López Obrador pues tenga, digamos, un espacio en medios. Aquí sí, y bueno, pues hay algo de interés, por supuesto, en lo que vaya a suceder el día de hoy, así que bueno, pues también le vamos a dedicar un buen tiempo, pero rápidamente voy contigo, Víctor Víctor Sandoval. Entendemos que hay un camión de carga atorado nuevamente. Cuéntanos, Víctor, adelante.
Así es, en dirección al aeropuerto, en el bajo puente de Avenida Patriotismo. De
no, creo que no estamos oyendo a Víctor.
Bajo puente, bajo Avenida puente. Patriotismo.
A ver, es el menos, bajo puente de viaducto en Patriotismo, digamos, abajo de Patriotismo. Ahí es donde entiendo que está atorado un camión de carga para variar. Ya sabes que siempre sucede esto,
sí,
Javier Risco.
Sí, paso. Sí, no, exacto.
No pasó. Aquí estamos viendo la imagen de este camión. No es ni siquiera un camión demasiado grande, pero bueno, pues un camión que se quedó ahí atorado en el bajo puente de viaducto y Patriotismo, dirección hacia el aeropuerto, es lo que nos decía Víctor Sandoval. Así que bueno, pues tomen sus precauciones si tienen que circular por ahí. Víctor, a ver si ahora sí te tenemos. Adelante.
Gracias, David. Sí, es en el bajo puente de lo que es Avenida Patriotismo, en dirección al aeropuerto. Este camión de carga pues rebasa la altura de lo que es este puente y bueno, quedó atorado. Ya trabajan ahí algunas grúas, brigadier, para retirarlo y pues agilizar la circulación. Esto complica la avenida para quien va de Periférico hacia Tlalpan, hacia la zona oriente, por estas maniobras que están realizando para retirar este camión que quedó atorado en esta zona del viaducto. La alternativa pues puede ser utilizar la zona de Constituyentes, también puede ser utilizar Xola en dirección hacia la zona de Tlalpan, en tanto terminan de retirar este camión pesado. En la zona de Xochimilco, en la zona de también de Tlalpan, San Andrés Otoltepec, en la zona de Topilejo, en la zona de Padierna, pues siguen las maniobras también para limpiar las calles por esta lluvia que le llaman atípica a las autoridades y que inundó diferentes calles y avenidas. Hay mucho lodo, muchos escombros y ramas de árboles que arrastró sobre todo por la lluvia muy fuerte de ayer en la tarde en Tlalpan y la zona de Xochimilco. Gaby, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Entonces, bueno, pues ahí para que tomen sus precauciones, insistimos, el bajo puente de viaducto y Patriotismo, ahí es donde está atorado este camión de carga, y bueno, pues ya sabemos que eso provoca siempre muchísimo tránsito, y bueno, pues para que tomen, ahora sí que insistimos, sus precauciones. Estoy viendo en la televisión en vivo, la cantidad de gente que está fuera del hotel, el Hotel Lombardi, que es donde se está hospedando el presidente López Obrador allá en Washington. Hay mariachis, por lo que alcanzamos a ver, hay un montón de gente, la verdad, allá afuera, por supuesto, reporteros, pero hay una buena banda por ahí, recibiendo al presidente. Llamó la atención, Risco, que se hospedara en un hotel. Normalmente se hospeda, cuando ha ido a Washington, se hospeda en la residencia de la Embajada de México, allá en Washington. Recordemos que el embajador Moctezuma había dado positivo a COVID apenas hace unos días.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
Hace, no sé, la semana pasada o algo así, dio positivo a COVID el embajador Moctezuma, nuestro embajador allá en Estados Unidos. No sé si se deba a eso, pero lo cierto es que el presidente López Obrador está hospedado en un hotel, en el Hotel Lombardi, ahí en Washington. Así que bueno, pues en cualquier momento tendremos, por supuesto, la información. Todavía ayer se decía que no había dado negativo el embajador Moctezuma a COVID, así que bueno, pues en una de esas se vuelve a perder la visita. ¿Te acuerdas que el 5 de mayo que estuvo por ahí Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador,
en
las celebraciones del 5 de mayo, pues no pudo ir el embajador Moctezuma porque tenía COVID y pues ahora también? Entonces, bueno, en una de esas no participa tampoco en las reuniones. Así que bueno, así las cosas esta mañanita.
Sí,
de hecho,
sí,
tenemos por acá el tuitazo del embajador Esteban Moctezuma.
Ah, ¿qué puso el señor Moctezuma?
Abra esta cosa.
Andas con todo.
He estado trabajando para que la visita del ciudadano presidente sea un éxito para México y la relación bilateral con Estados Unidos. Bueno, hombre, gracias, embajador. Desde la residencia de México seguiré atento a todos los detalles hasta salir negativo de COVID. Así que bueno, pues ahí está guardado en la residencia. Ya les dijo a todos, pues ahí ustedes se van a la visita. Sí.
Ahorita en pantuflas, relajado, con su café, hot cakes.
Con sus hot cakes.
Y exactamente.
Diciendo, bueno, yo ya dejé todo preparado. Ahí ustedes se hacen bolas.
Sí,
la verdad.
Ahí ustedes, en fin, que ni quería ir. Bueno, ayer justamente hubo un momento por la tarde cuando el presidente salió a una de las ventanas de este hotel en Washington. Escuchamos un fragmento justamente de este intercambio con algunos de los connacionales que fueron a saludarlo. A ver, vamos a escucharlo al presidente desde su ventana y varios mexicanos que viven en Washington estaban esperándolo por ahí abajo. Vamos a escucharlo.
Nada más para decirle que...
¡Presidente! ¿Cómo está?
Bien, bien. Me da mucho gusto.
Ahí está el momento, insistimos, el encuentro el día de ayer entre el presidente y, bueno, pues varios de sus seguidores desde Washington. Y ayer, bueno, pues hablaba un poco también de la agenda que tendría el día de hoy en Washington, el día más importante, hay que decirlo hoy, la reunión, por supuesto, con Biden. Vamos a escucharlo.
De acuerdo al programa, tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris y luego en la Casa Blanca, el presidente Biden con su esposa, me acompaña Beatriz, pues ahí platicamos un momento y ellas tienen una agenda, van a una biblioteca y ya nosotros nos quedamos ahí en la Casa Blanca tratando asuntos y ya luego por la tarde yo tengo actividades, voy a hacer un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt y voy a estar también en una ceremonia al dirigente de las causas civiles, doctor Martin Luther King.
Bueno, pues ahí está. Esa es la agenda del día de hoy. En un ratito más vamos a tener una revisión de lo que se puede esperar, digamos, de esta visita y de este encuentro. Pero bueno, pues regresamos a nuestro país y bueno, Javier Risco, como que en Morena se están dando con ¿no?
Ayer tenemos un chat nosotros, por supuesto, con la información de última hora. Ajá. Y de pronto nos mandaron el tuitazo de Nacho Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y ya de pronto fue como, ¿qué dice Nacho Mier? Dice, en congruencia con mis convicciones e ideales, que son los de la inmensa mayoría que integramos el Movimiento Transformador en México, denuncié ante la Fiscalía a quienes sistemáticamente traicionan y quieren dañar al movimiento por intereses económicos, políticos y personales.
¡Ay! Bueno, y todos así de qué.
Ahora ya se fue contra Mario Delgado. No, es cierto. No.
¿Qué está pasando? Exacto. Porque se están peleando en Morena. Bueno, tenemos en la línea a Jazmín Tamayo. Ella es corresponsal precisamente allá en Puebla. Jazmín, cuéntanoslo todo. Como que andan, no sé, peleándose
porque
todos.
Porque hubo por ahí un poblano incluido en la denuncia.
Así es. Adelante, Jazmín. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Muy buenos días. Pues no uno, hay varios, por lo menos tres, que bueno, están incluidos en esta denuncia. Como bien dicen, Morena contra Morena. La verdad es que ya se armó aquí la batalla después de este tweet que, como bien dicen, se publicó en las redes sociales del coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, el poblano Ignacio Mier Velasco, quien informaba, daba a conocer que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿En contra de quiénes? Bueno, pues va Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alejandro Armenta Mier, poblano también, y quien es presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, Gilberto Higuera, que es nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. A todos ellos los está acusando de haber filtrado información secreta, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito, dice el diputado, de señalar y dañar sistemáticamente a Morena primero y después a todas las personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales. Escuchemos cómo lo dijo.
El que avisa no traiciona. Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mi contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información.
Bueno, pues ahí escuchábamos parte de este mensaje, Gaby, Javier, que bueno, ya veíamos, hace referencia justamente a la investigación que fue revelada en mayo de este año, en la que se señala que bueno, pues el diputado podría estar relacionado con delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por alrededor de 427 millones de pesos, lo que incluso hoy por hoy mantiene en prisión a uno de sus socios en un diario poblano, Diario Cambio, que bueno, pues está involucrada en toda esta investigación. Ahora, esto es lo que dijo Nacho Mier, que lo hizo público a través de su cuenta de Twitter. Después, ayer por la mañana, el gobernador poblano, Miguel Barbosa, a través de la conferencia que también ofrece todas las mañanas, bueno, pues dio su respuesta. Lo primero que hizo fue rechazar que él haya estado involucrado en la filtración de información sobre estas investigaciones. Lo que sí le dice es que qué bueno que presentó la denuncia, que lo necesario es que aclare sus vínculos relacionados con diversos delitos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el mandatario poblano.
Yo no tengo ninguna información, ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia. Y toda la investigación, bueno, él sabrá. No, por favor. ¿Sí? Yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias. Lo vuelvo a exhortar a que aclare. A que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelados y revelándose todos los días. ¿Qué las aclare?
Bueno, se llevan bien padres, Javier, se pues llevan bien padres.
Sí. El mandatario, porque incluso, fíjense que hizo señalamientos que tienen que ver con lo que ocurrió en Tecamachalco, un municipio poblano que está... o que el presidente municipal es justamente el hijo del diputado Ignacio Mier Bañuelos y que bueno, pues estuvo en el ojo del huracán, recordarán ustedes, porque ahí fueron asesinados 3 agentes ministeriales en manos de la policía local, bueno, de la policía municipal.
Pues sí, bueno, vaya, gracias, que Jazmín, ahora sí que unos contra otros, mi querido Javier Risco, ya están, o sea, en el PRI se están dando con todo, ¿no? Que si Alito, que si debe seguir siendo, que si no, que si... Luego en Morena, pues también, no cantan mal las rancheras. Estaba pensando, por ejemplo, en el PAN ahorita, ¿cómo? No, también, ¿verdad? También se están dando un poco, ¿te acuerdas? Hablábamos con Damián Cepeda, que también decía, sí, no, pues sí, yo no sí, estoy de acuerdo.
Habrá que
no
pensar la actitud de Marco Cortés. Exacto. Pero bueno,
y en el PRD, pues juntos. Como solo son 3 o dos, no sé cuántos sean en el PRD, no sé cuántos queden en el PRD, pues ya
sí, vaya,
no,
si no, uno no se enoja con otro, estaría dividido el partido. Sí. O sea, sí, micha y micha, 50-50. Sí, 50-50,
pues ya nada más quedan 2. En Movimiento Ciudadano, bueno, pues pretenden una unidad, pareciera ser el único partido en donde hasta ahorita no vemos que se estén dando de patadas, pero tampoco, ahora sí que tampoco se pongan ahí contentísimos, porque en cualquier momento, por cierto, no sé si viste ayer varios integrantes de Movimiento Ciudadano, entre ellos Chertorivsky, se fueron a Ucrania. No sé si lo viste por ahí.
No lo vi. La sí, verdad es que se me perdió esa nota,
fíjate. Se fueron a Ucrania. Incluso Chertorivsky por ahí subió a sus redes sociales. No sé si andaban ya en Polonia o no sé dónde, pero se fueron a Ucrania. Ahí dijeron, no, pues vamos pagando, lo estamos pagando con nuestra propia lana. Y pues se fueron a Ucrania. A ver de qué va el asunto. Y bueno, pues tenemos por ahí una delegación. Digo, ya sabes que hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo.
¿Y cómo a qué, no? O sea, como a qué y para no sé, qué, pero bueno, Risco, pues a ver si les quien, marcamos o sea, para...
Cada quien, ¿no? Pero sí, creo que es una delegación no tan pequeñita, déjame ver si sale por acá, no sé dónde vi la nota, pero bueno, ahorita la compartimos de este viaje. En fin, así las cosas esta mañana. Hay más información, por supuesto, ya les decíamos también, muy interesante lo que está sucediendo en la ciencia, esta imagen que se da a conocer ayer, el telescopio espacial James Webb mostró la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo primitivo al escudriñar 13,000 millones de años atrás. Esto lo informó la NASA. La imagen detalla las primeras galaxias formadas después del Big Bang. Y como dijo el presidente Biden, es un día histórico. Y la verdad es que sí, es muy emocionante también esto que está sucediendo también.
Sí,
en estas
mañana hay que
otras
detenernos
órbitas.
En esto.
Sí, hombre, son sí, de las notas que
ahora
nos
sí
gustan,
que
¿no?
¿Cómo, no? O sea, si nos dicen, sí, bueno, es que es una foto tomada de 4,600 millones de años luz. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Ya nos lo explicará el día de mañana, mi querida.
Así es.
Javi. Sí,
bueno,
sí, sí.
Aquí estoy viendo precisamente la línea de tiempo de Salomón Chertorivsky, diputado por Movimiento Ciudadano. Dice,
sí, yo
conociendo
también ya encontré
un poco
por acá.
Sobre
sí,
la
sí,
historia
sí.
De Polonia y su pueblo en los museos del levantamiento de Varsovia y de la historia de los judíos polacos. Les digo, se fueron para allá, a Ucrania. Bueno, pues ya nos dirán más o menos, ahora sí que, a qué fueron. Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Voy a estar en un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad, el doctor Martin Luther King. Voy a estar también en su monumento para rendir homenaje. Esto mañana por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos.
Así las cosas.
7:20 a.m, Gaby. Bueno, pues hoy, insistimos, aparece en la portada de distintos diarios la visita del presidente López Obrador a Washington. Escuchábamos el momento en el que se reunió con algunos connacionales por allá. Estuvo diciendo, por lo menos el audio que escuchábamos era, mañana voy a ir a la Casa Blanca para defenderlos, para defender el tema de los migrantes. Y vaya, Gaby, llega en un contexto muy complicado, sobre todo por lo sucedido hace algunos días en Texas, esta tragedia de pues más de 27 connacionales muertos en este tráiler que, bueno, pues prácticamente se convirtió en un horno y que pone en el centro de esta reunión el caso migrante, lo que sucede en la frontera. Pero bueno, también dicen por ahí que para limar asperezas después de la Cumbre de las Américas, quien lo tiene muy claro, por supuesto, es el doctor Rafael Fernández de Castro. Él es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Efectivamente, una reunión muy importante. Mira, yo te diría, primero hay que ver si la reunión en la química de la relación personal de Valle y AMLO ayuda a despejar los nubarrones que sí se han creado con la no ida a Los Ángeles, con el voy a destruir la Estatua de la Libertad, con esas constantes fricciones, sobre todo la mañanera que AMLO saca y que le gusta. Yo creo que vamos a observar dos visitas, Gaby, Javier. Una es este AMLO idealista, nacionalista, diría yo, que sí quiere rendirle homenaje a Franklin Delano Roosevelt, a Martin Luther King, sus héroes de los Estados Unidos, los cuales me parecen impecables, pero es este AMLO. Pero por otro lado también es el AMLO pragmático, y en la relación bilateral hay que resolver cosas muy concretas. Y bien lo dices, Javier, el primer tema es la migración. Ahí es el tema, yo te diría, de la seguridad de los migrantes, pero también para Estados Unidos del control, y quieren controlar más la frontera. Y por otro lado, necesitamos más visas. Todos los años vienen a Estados Unidos más o menos 250,000 de mexicanos a trabajar con visas, pero podría venir 500,000 más. Hay que hablar de eso, y lo dijo AMLO y lo tiene claro. La otra cosa importantísima, él está hablando de inflación, dijo AMLO. Yo diría, aquí hay un tema, Gaby, Javier, importantísimo. Se nos está yendo el tiempo. Biden ha dicho que hay que traer las cadenas productivas a los lugares cercanos a Estados Unidos. México es el lugar, y ese es el tema de los empresarios del miércoles. ¿Cómo le hacemos para que esos insumos de la producción que se fabricaban en China se fabriquen en México? Ese es un tema de la mayor importancia, y además, evidentemente, ayuda a la inflación. Y desde luego está el tema de seguridad, muy, muy importante, y el tema de la energía. O sea que calientita la reunión que será dentro de unas horas. Empieza primero, Gaby, Javier, una reunión a la vicepresidenta de los Estados Unidos, a Kamala Harris, y de ahí se va a la oficina Oval a visitar a Joseph Biden.
Sí, Rafa, buenos días. A ver, aquí hay varios temas. El asunto de las visas, que lo ha dicho el presidente de la República y lo decía, bueno, pues voy con ese tema en la agenda para que Estados Unidos ofrezca más visas para que vayan trabajadores mexicanos, dijo, pero también centroamericanos allá. ¿Lo ves factible? Lo hemos platicado contigo ya en diferentes ocasiones, lo hemos platicado también con Enrique Perret, la gente de la US Mexico Foundation, la necesidad de que haya más trabajadores mexicanos y en este caso centroamericanos, digamos, que puedan entrar con visas. ¿Lo ves factible, Rafa?
No es descabellado, David. No hay changarro en Estados Unidos. Restaurante, hotel, cualquier negocio que no necesite más mano de obra no calificada como la mexicana y la centroamericana. Y hay un tema importantísimo, Gaby, Javier, es que, mira, así como hay espacio para mexicanos, más o menos 250,000 visas todos los años, no hay espacio para los centroamericanos, hay menos de 10,000 visas de trabajo para los centroamericanos. Entonces, ahí sí es muy importante abrirle más espacio a los centroamericanos. Y esperemos que AMLO abogue por eso, y sí, en eso sí hay espacio. Si hay voluntad, se puede, claro, le van a pedir a Biden que entonces haya más control en la frontera y le va a pedir a AMLO más filtración de los migrantes en tránsito. Pero ese siempre ha sido el tome y daca en el tema de migración. Y aquí la cosa es que seguramente van a anunciar ir muy duro contra los polleros, porque la verdad lo de San Antonio y estos continuos accidentes en las fronteras son terribles, porque todos los días, cuando menos, Gaby, muere un mexicano tratando de llegar al sueño mexicano, y es demasiado. Si estamos hablando con entre 300 y 500 migrantes al año, es demasiado, y algo tendrán que hacer.
Claro. Estamos hablando con el doctor Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Y creo que, siguiendo un poco con la pregunta de Gaby, que es como tratar de bajar las expectativas, al menos a ver, tener los pies en la tierra, doctor, ¿qué significaría una reunión exitosa el día de hoy? Si cerramos el día, yo sé que no tiene turbante, doctor, pero ¿qué significaría que le fue bien a López Obrador el día de hoy?
Mira, si vemos realmente, para mí es lo más importante finalmente, Javier Gaby, es que se despejen los nubarrones en la relación bilateral. Es decir, que después de la reunión haya claridad que Biden y López Obrador van a estar bien el uno con el otro para seguir trabajando los dos años y meses que le quedan al sexenio de López Obrador y al primer cuatrienio de Biden. Yo creo que es muy importante, porque sí ha habido fricciones, porque evidentemente a Biden no le gustó nada el hecho que no fuera a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador. Y yo te diría, de paso, Javier y Gaby, pues que Biden le dio un respaldarazo al embajador Salazar, porque sí, el artículo del New York Times lo cimbró, fue muy fuerte, fue muy crítico, me parece que parcial y adelantado, porque apenas lleva 10 meses Salazar en México, y sí tiene mucho acceso, y a lo mejor no ha frenado a AMLO como es posible, pero yo ahí veo las cosas, Javier, y mira, Gaby, Javier, si me lo permiten, hay también las ausencias. Yo te diría, mira, una gran ausencia, AMLO va a defender a los mexicanos, pero no ha hablado en todo su sexenio con migrantes, no ha ido a visitarlos, y me parece que no tiene claridad en la dificultad que están teniendo los mexicanos en Estados Unidos. Eso ha estado ausente, no lo entiendo por qué, porque además AMLO es muy popular entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y el segundo tema es nada del Congreso, Gaby, Javier, o sea, no existe para él el Congreso, como que se refleja, él es un presidente imperial, y no habla con el Congreso, con los líderes del Congreso, que sería fundamental, sobre todo en el tema migratorio.
Sí, tienes toda la razón. Oye, y el otro tema, Rafael, decías el asunto de la inflación, por supuesto, el tema de las cadenas productivas, que no se nos olvide que sí, que acompañan varios empresarios al presidente López Obrador para estas otras reuniones que van a suceder allá, y también un poco el clima de las inversiones en México mismo, ¿no? Creo que también por ahí, digo, serían como dos temas que tienen que ver con este entorno económico y financiero, ¿no?
Muy importante, o sea, el miércoles va a ser lo que le llaman el diálogo de los CEOs, es decir, de los presidentes de empresas. Qué bueno que se dé, qué bueno que el presidente López Obrador asista a esto, porque mira, Gaby, lo que sí ha hecho Salazar es sentar al presidente López Obrador con varios presidentes de empresa, incluso de empresas energéticas. Entonces, cuando menos hay la posibilidad de decirle lo que están pensando ellos, y me parece que ahí es evidente que estamos perdiendo enormes oportunidades de inversión. Está llegando inversión a México, pero podría llegar mucho más, y todos sabemos que en esta confrontación China o Beijing, Washington, México puede ser el ganón si nos ponemos listos, si hacemos nuestro trabajo, si realmente le damos la bienvenida en todo sentido a esta inversión extranjera y a estos sitios que producen insumos para la producción. Nadie mejor que México, Gaby. Y Estados Unidos está convencido, pero no ha habido este momento, no ha habido esta voluntad, yo te diría, presidencial y también empresarial para que México sea el país que más gane de esta confrontación sino-americana.
Queda como una anécdota, doctor, lo que publicó el New York Times la semana pasada en relación con, pues justamente, el puente de comunicación entre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y el presidente.
No, Javier, me parece un tema muy vivo. Ay, mira, Washington es un lugar muy chismoso, muy de que, y el rumor es, así hay que decirlo, así hay que decir, porque, mira, Washington, ustedes lo saben, es una ciudad de un solo tema, la grilla, la política, ahí es la sede del poder, está lleno de cabilderos, todo tiene que ver con política. Entonces, el rumor es que Salazar está muy débil, que Salazar va a tener que renunciar, y me parece que eso no le ayuda a nadie. Sería muy importante un espaldarazo de Biden. Sí, sí le pegaron duro. Hay quien dice que lo del Estatuto de la Libertad fue la gota que derramó el vaso de agua. Yo lo dudo. Me parece, digamos, que Salazar lo que está haciendo bien es puentear a los dos gobiernos, es decir, él es un puente de comunicación entre los dos. Tiene mucho acceso, un acceso, Gaby, Javier, inusitado, ¿eh? Yo creo que, digamos, en toda mi vida, ya soy un niño, he visto un embajador con tacto, acceso al presidente de la República. Históricamente yo era desde Josephus Daniels, el embajador de Franklin Delano Roosevelt, no había que tuvo mucho acceso a Lázaro Cárdenas. No había visto yo un embajador con... Oh, bueno, no lo he visto, por cierto, lo he leído, lo de Lázaro Cárdenas. Pero, digamos, me hace fascinante esto, pero sí, el New York Times tiene razón. Bueno, si tienes acceso, entonces, ¿cómo no logras que vaya a Los Ángeles? ¿Cómo no logras que nos deje de picar los ojos en las mañaneras? Entonces, sí hay ahí una crítica, pero vamos a ver si se despejan esos nubarrones, porque es importante. El embajador de Estados Unidos en México no deja de ser, digamos, como el coreback que dirige a toda la operación, el mariscal de campo, y están viniendo muchos secretarios de Estado americanos, acaba de estar de la Marina, a cada rato vienen de Seguridad Interna. Entonces, me parece que ha hecho una buena chamba, pero sí, la crítica también tiene su razón, Javier, y hay gente que, digo, critica porque no les gusta ver a un embajador tan cerca, AMLO, y es algo realmente muy especial. Ya ven esta, pues, este chiste dicho en México: oye, solamente le falta a Salazar tener oficina en Palacio Nacional, porque va cada rato. Sí, me parece interesante, y bueno, pero muchas veces lograr que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se ha detenido en sus dichos, en sus convicciones, yo diría que es casi imposible, pero me fascina ese diálogo Salazar AMLO, y lo interesante es ver si realmente lo respalda Biden, porque sí le pegó y duro el New York Times de una forma, yo diría, inusitada, y yo siento tempranera, porque apenas tiene 10 meses.
Sí. Bueno, pues ya veremos si el doctor Fernández Castro tiene turbante o no, y eso saldrá. A ver.
Ya veremos si de ahora en adelante lo presentamos como Rafa Vidente o no.
Rafa Vidente.
Exactamente.
Ya veremos si es Rafa Vidente o no, pero bueno, en fin. Gracias, querido Rafa, por este análisis. Gracias, y ya estaremos viendo qué sucede hoy. Lo platicamos contigo. Te mandamos un abrazote. Gracias.
Otro para allá.
Gracias, muchísimas gracias. Es el doctor Rafael Fernández de Castro. Pues vamos a ver, creo que hay varios temas interesantes. También, por cierto, Risco, lo que sí se decía es que, sobre todo mediáticamente, podría opacarse rápido la visita del presidente López Obrador allá a Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos, porque el presidente Biden tiene prevista, no sé si arranca mañana o ya en las próximas horas, una visita de alto nivel a Oriente Medio, en donde pues estarán puestos los ojos, digamos, en lo que está significando también esta relación. Entonces, bueno, pues hoy será sin lugar a dudas un día importante también para ganar la agenda, a ver si lo logran. Será interesante ver también si algunos periodistas en Estados Unidos le pueden hacer entrevista o no al presidente López Obrador. Sabemos que no es dado a dar entrevistas, pero bueno, pues así las cosas esta mañanita. Hola, Ivette.
Hola, Gaby, Javier, a todos, aquí estamos.
Ah, bueno, muy bien, menos muy mal. Bien.
Presente.
¿Sí o no, Rafa Vidente? ¿Cómo lo ves, mi querido?
Sí, me gustó, ¿eh?
Rafa Vidente, bueno. En fin, así las cosas. Aquí está Ivette Parga con lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Y precisamente simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador acudieron este martes al Hotel Lombardi de la avenida Pensilvania, donde pasó la noche el mandatario, para llevarle serenata con todo y mariachi. Los connacionales portan banderas de México y de Estados Unidos, así como cartulinas con mensajes de apoyo para el mandatario. En unos momentos más, López Obrador se reunirá con la vicepresidenta Kamala Harris en su residencia para posteriormente acudir a la Casa Blanca y sostener un encuentro con el presidente Joe Biden, primero de manera privada y después de forma ampliada con sus comitivas. El fenómeno migratorio, la cooperación para el desarrollo de Centroamérica, el combate a la inflación y la seguridad son algunos de los temas que abordarán ambos mandatarios. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, demandó al senador Ricardo Monreal no condicionar su participación en el proceso interno rumbo a la elección presidencial y defendió el método de la encuesta para elegir al candidato del 2024. Informó que hoy la dirigencia nacional de Morena se reunirá con los 67 aspirantes a la candidatura a la gubernatura del Estado de México para explicarles los detalles del proceso interno en donde se aplicarán dos encuestas. Y tras la denuncia interpuesta por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, en contra del extitular de la UIF, Santiago Nieto, así como contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el fiscal de la entidad, Gilberto Higuera, y el senador Alejandro Armenta, Delgado afirmó que no puede haber abusos de poder en el partido. Pidió que diriman sus diferencias en las instancias correspondientes. Moody's rebajó también la calificación de Petróleos Mexicanos de BA3 a B1 con perspectiva estable luego de que el viernes redujo también la nota soberana de México. Esto significa que la calidad crediticia de Petróleos Mexicanos es pobre y su capacidad de pago a largo plazo es baja. En temas internacionales, el nuevo primer ministro británico que sucederá a Boris Johnson, quien dimitió la semana pasada ante una serie de escándalos, se anunciará el 5 de septiembre, así lo informó el gobernante Partido Conservador. Johnson, quien seguirá en el cargo hasta que sea elegido su sucesor, declaró que no apoyará a ninguno de los 11 candidatos que aspiran a sustituirlo. Y las acciones de Twitter cayeron ayer más de 11% en el primer día que cotizaron después de que Elon Musk anunció que retiraría su oferta de compra de la compañía. Twitter se prepara ahora para demandar a Musk en Delaware, donde la empresa está constituida. Se prevé que ambas partes libren una larga batalla judicial. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @W Radio México. Y también nos pueden llamar al 55-51-66-8900-807-18-1414. Ya volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos presentará las encuestas de la Ciudad de México y también de las relaciones entre México y Estados Unidos.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Ya llegó, así es que aproveche el Prime Day de Amazon con Citibanamex este 12 y 13 de julio. Podrás encontrar miles de ofertas y descuentos increíbles en productos electrónicos, ropa, videojuegos, hogar, libros y mucho más. Además, al pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex, aprovecha 18 y 24 meses sin intereses para vivir la experiencia Prime. Condiciones en citibanamex.com/promociones, CAT 73.9% sin IVA. Cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia el 30 de septiembre del 2022.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia alta con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 2, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 4, 6 y A. Si te diriges a la zona centro y vienes desde la línea B, puedes llegar hasta la estación Garibaldi de la línea 8. Ahí podrás encontrar las estaciones Bellas Artes y Salto del Agua. Toma previsiones y planifica tu ruta. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, la cristalería y plásticos del hogar están al 2x1. ¡Sí, al 2x1! Excepto que precio, hasta julio 18.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche, aislada de suero de leche, veganas.
Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda en gnc.com.mx.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria. Abandonar al pueblo cuando más necesita. cita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
El vivo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Llegó una oferta muy fresca. Lleva pollo entero fresco a $42.90 el kilo y carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, molida de res a solo $88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A julio 13, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Invisibilizan a los huérfanos de desaparecidos.
Reforma.
Castigan a polleros, pero no en México.
Milenio.
Ya me reuní con la oposición y no me propuso nada. Monreal.
Excelsior.
Crimen utiliza escuelas para reclutar. Organización de las Naciones Unidas.
La Jornada.
Andrés Manuel López Obrador llega a Estados Unidos. Como siempre, defenderé a paisanos.
El Financiero.
Dudan de la eficacia del alza en tasas contra la inflación.
El Economista.
Moody's hunde la nota crediticia de Pemex aún más en el nivel especulativo.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos, varias llamadas telefónicas, muchísimas gracias. Aquí nos pregunta Ofelia Cano desde Iztapalapa sobre las vacunas, lo vamos a checar. También dice Pamela Sánchez que hoy cumple 50 años, muchas felicidades, por supuesto. Varias llamadas telefónicas y lo que estamos viendo en vivo desde Washington, pues como que no ha salido el presidente del hotel, no tenía que ir a desayunar con Kamala Harris. Pero no vemos que salga del hotel, ya por ahí agradeció a quienes lo están esperando afuera, pues hay un grupo ahí nutrido de mexicanos que le cantaron, le llevaron serenata, etcétera, y bueno, pues por ahí anda Javier Risco. No escuchamos a Javier, ya te escuchamos. Gaby, es que es, dale ahí al...
No me suba, no me suba, ya sabes cómo es Memo, Sí, lo que te decía es que es a las 9 el desayuno, pero ya sabes que todo está muy cerca.
Bueno, por allá son las
8:44. Sí, 8:44 por allá. Y está 15 minutos. Nada más para que... Es que ya está muy angustiada mi querida Gaby por no pues vaya sí, a dejar ahí a Kamala tarde, esperando.
Hombre. En el buffet. Pues una cosa, en el buffet. Enrique, ahí está saliendo en ese momento. Gracias, presidente, ya andaba yo con la preocupación. Enrique Quintana, buenos días.
Buenos días, Gaby y Javier, ¿qué tal? Sí, no se vayan a enfriar los tamales.
Exactamente. Sí, andaba yo con esa preocupación, pero ya, en este momento se subió ahí al coche. A ver, querido Enrique, pues varios temas. Ayer ya no nos dio tiempo de hablar de las encuestas en torno a la Ciudad de México, lo que publicaron ustedes el día de ayer. ¿Te parece si arrancamos con eso?
Sí, claro, venga. Adelante.
Cuéntanos.
Hay un cambio importante en la última encuesta, la correspondiente al mes de julio. De hecho, dos o tres cambios, pero el más importante es que Morena y sus aliados toman ventaja en la ciudad. Hay que recordar que en junio, cuando se preguntó cuál era la intención de voto en la Ciudad de México y se preguntaba por alianzas, resulta que la alianza opositora tenía una muy leve ventaja de 2 puntos. Era 44-42, sí. Un virtual empate. En julio se da la vuelta y Morena y aliados de 42 suben a 46 y la alianza opositora de 44-42. Todavía la distancia es relativamente pequeña, menor de 4 puntos, pero eso implica que Morena pues ha logrado consolidar en estas últimas semanas su presencia en la Ciudad de México, por lo menos en cuanto a intención de voto. Si lo vemos por partidos y no por alianzas, pues la diferencia es enorme, como lo es a nivel nacional. Morena tiene 38% de la intención de voto, dejando en segundo lugar al PAN, muy distante, con 21%. Así que ese es un primer hecho.
Ajá.
Morena avanza.
¿Sí?
Y la alianza opositora, pues como que se queda ahí un poquito rezagada, solamente un poquito. Preguntando por personajes respecto a quién podría ser el candidato, a quién le gusta a la gente entre los que se han mencionado, está en primer lugar Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, y muy pegadita ahí Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, que antes tuvo esa misma chamba, fue secretaria de gobierno aquí en la Ciudad de México. Y en tercer lugar, Omar García Harfuch, tampoco muy distante.
Sí. Rosa Isela los Rodríguez, muy pegados, ¿no?
Sí, un punto abajo, y Omar García Harfuch 3 puntos abajo de Rosa Isela Rodríguez. Si vemos algunos de los de la oposición, bueno, pues resulta, preguntamos por 3 personajes, en este caso, Santiago Taboada del PAN tiene una imagen positiva de 25%, Margarita Zavala de 24%, Salomón Chertorivsky, el que anda por allá en Ucrania,
bueno, Ucrania. Ajá,
de 23%. Y los careos son otro de los temas interesantes, los careos usando candidaturas hipotéticas. Bueno, ahí vemos que, por ejemplo, si la candidata fuera Rosa Isela Rodríguez y la candidata opositora fuera Xóchitl Gálvez, pues estaría pegadita la contienda. Uh-huh. Bueno, no tan pegadita, 6 puntos de distancia de Rosa Isela Xóchitl Gálvez, pero bueno, digamos, todavía no es una distancia definitiva. Mientras que Movimiento Ciudadano, si el candidato fuera Salomón Chertorivsky, pues estaríamos hablando de que estaría llevándose 14 puntos. Y una discusión muy interesante va a ser si Movimiento Ciudadano va solo en la Ciudad de México, esos 14 puntos para Chertorivsky, ¿a quién se los quita?
¿A quién?
¿Se los quita a la oposición? Porque si es el caso, bueno, pues sumándolos podría ganar la oposición en la Ciudad de México. Mira, o se los quita a Morena. Sí. Ese va a ser un tema que va a estar en la discusión política en serio los próximos meses. ¿A quién beneficia y a quién perjudica una candidatura propia de Movimiento Ciudadano? Y el último tema es si se votaría o no se votaría por la jefa de gobierno para la presidencia de la República, en caso de que ella fuera la candidata. Pues aquí ocurrió lo contrario, algo interesante. Aumentó el porcentaje de personas que no votaría por Claudia aquí en la capital, de 49 a 58.
Mira,
wow, casi 10 puntos.
Oye, pero muchísimo.
Sí, se ve el brinco ahí en el gráfico. Y la gente también piensa, preguntamos si la jefa de gobierno estaba concentrada en gobernar o en promoverse. Uh-huh. 58% piensa que está concentrada en promoverse, 35% en gobernar. También un cambio muy significativo el último mes. Y quizá por eso también perdió un poco de respaldo. A la gente no le gusta cuando las personas que tienen cargos públicos, pues pareciera que están más metidos en la promoción de sus candidaturas que en ejercer la función. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con el efecto metro, el de la línea
1. Sí, a ver qué tanto pega. Sí,
a totalmente. Ver si uh-huh. esto tiene algún impacto para el próximo mes. Pero por lo pronto, interesante, Morena mejora su posición, pero no así la jefa de gobierno.
Sí, muy interesante.
Sí, la verdad. Esto publicado el día de ayer por Alejandro Moreno. Y hoy también muy buena encuesta, maestro Quintana, rápidamente sobre la relación México-Estados Unidos y la visita de hoy del presidente.
Sí, optimismo en la visita. 61% piensa que habrá resultados positivos y solo 16% negativos. Ya de entrada eso claramente dice algo. Los temas que la gente piensa que son los relevantes: migración, seguridad, comercio. Esos son los primeros. Por cierto, el tema de energía, pues muy abajo entre lo que la gente piensa que es de los temas importantes en la relación de los dos países. Relación que es calificada como buena o muy buena. Uh-huh. Toda la era Biden ha sido ese el tono. Se califica como buenas o muy buenas las relaciones entre ambos países, más allá de los jaleos que a veces hemos visto, cartas de congresistas y de empresarios, etcétera. Sí. La opinión sobre Estados Unidos que tenemos en México, 57% es buena o muy buena.
Es alto, ¿eh?
Muy alto.
Muy alto, sí.
Y solo 24% mala o muy mala. Esta visión de que en México somos anti-yanquis, anti-norteamericanos, pues por lo menos en la era reciente, en la era Biden,
exacto,
no es así.
Porque lo negativo que tienen aquí en el tiempo sería en 2019, en realidad. Ahí es donde había más una imagen, pero bueno, pues era la parte Trump, ¿no?
La última parte de la era Trump.
Así es.
Es donde sí había claramente una mala opinión de la relación con Estados Unidos. Y algo muy interesante, Biden tiene mejor opinión en México que en Estados Unidos.
Sí, sí. Eso está interesante. Sí, sí, sí.
46%.
Ha gobernado mejor acá. Ha gobernado mejor aquí.
46% contra los 39 que tiene allá.
Sí.
Así que muy curioso.
Oye, y la que es muy buena es la de la Estatua de la Libertad.
Sí, claro.
¿Usted aprueba o desaprueba estas acciones o declaraciones del presidente López Obrador? Sugerir que se haga una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York. Pues solo el 18% la aprueba. El 71% dice no.
Me parece que es una exageración. Bien. El 18%.
No, qué bueno, me parece que hay sentido común. Qué bueno.
Pero qué padre. O sea, hay que preguntar a Alejandro Moreno, los que sí dijeron que sí, con sí, qué tono, ¿no?
Sí, con sí, qué tono. Sí,
sí, sí, me gusta.
Sí, sí, qué
me
bueno.
Me gusta
sí.
que la quiten.
Quítenla ahorita. Sí. Eso está bueno. Bueno. Pues
seguramente no va a ser tema de agenda hoy.
Sí, no creo. Yo creo que no va a ser tema de agenda, pero bueno, muy interesante, la verdad. Y ya veremos qué sucede hoy. Y mañana le entramos duro a lo de Twitter, que se está poniendo
sí,
re bueno,
claro.
La verdad, el señor Elon Musk
sigue,
haciendo
sigue
de las
la mata dando.
Exactamente.
Ya le dijeron, ya, ¿cuánto es lo menos, hombre? Ya, caray.
Sí, el
no seas así.
Pero bueno, ¿cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues con el efecto AMLO, cada vez que se va, creo que se viene para abajo el peso, es contrario al efecto Wargentin, que abarata al dólar. 20.82, 20.82 en este momento. No, hay temores internacionales, sobre todo por la pandemia en China, y pues esto ha generado preocupaciones. 20.82.
Sí, bueno, pues ayer también, de hecho, me comentaban, por ejemplo, de Alemania, me estaba comentando ahí una persona, el incremento, pero importantísimo, de los contagios, ¿no? Esto ya empieza a ser otra vez, digamos, en algunos lugares, en el nuestro, sin lugar a dudas también, pero bueno, pues ya veremos. Gracias, querido Enrique, te mandamos un
abrazo,
un abrazote.
Maestro.
Igualmente, excelente martes. Excelente
igualmente, martes, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y me encanta su artículo de hoy. Su artículo de hoy es otro de esos de la bonita sección de No me ayude,
no me
maestro,
ayudes,
Quintana.
Maestro Quintana. Sí.
¿Cómo estamos echando a perder la gran oportunidad del siglo XXI?
Me encanta, me encanta. Me encanta.
Bueno, y tiene que ver precisamente con lo que hablábamos hace rato con Rafael Fernández de Castro, ¿no? Y este asunto de la relocalización, por ejemplo, de las cadenas productivas, el aprovechar lo que está pasando en China y, por supuesto, traerlo hacia México. En fin, vale la pena no solamente, sino también, bueno, cómo lo van a aprovechar, por ejemplo, Vietnam, Taiwán, India, Tailandia, Corea. Vale mucho la pena leer, como siempre, al maestro Quintana en la página 2 del Financiero. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas, Daniel Grasso, periodista del País, nos hablará de los Uber Files, que revelan las estrategias de la empresa para llegar a decenas de países. Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Utiliza esta mañana el viaducto Miguel Alemán. Se retira ya este camión que quedó atorado en el bajo puente de Patriotismo con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Sin embargo, todavía está haciendo algunas maniobras para retirar algunos escombros que tiró este vehículo. La alternativa sigue siendo utilizar la lateral con Constituyentes. También se prefiere la avenida Paseo de la Reforma. Por otra parte, se desplaza por Constituyentes y a la altura, lo que es la avenida Observatorio. Hay un percance, no hay lesionados, esto complica la circulación en dirección hacia el circuito interior. Y se utiliza lo que es la zona centro, un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional, aunque no hay conferencia mañanera, están en este momento en la calle de Moneda. Finalmente se desplaza por lo que es la zona desde el primer cuadro capitalino. Le recordamos que hay corta la vialidad en esa saga, en algunos puntos de Pérez Zapando, para darle prioridad sobre todo al transporte alterno que da servicio para los usuarios de la línea 1 del metro. El reporte sigue pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
¿Escuchas? W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Julio, Julio.
llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
En Office Depot, impresora HP de 7,499 a 6,999 pesos. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 15 de julio.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos, o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los desplazan.